en las 7:50. Somos las 7:50. Somos las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Chacarerian con mucha gente amiga. Y voy a saludar inmediatamente a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Le preguntamos a Barton en qué momento está su libro. ¿Ya está en la calle?
Sí, tirado en la calle. No, sí. Está en las librerías.
En todas las buenas librerías.
Ya está disponible.
¿Cómo se llama su libro? Recuérdeselo a los oyentes.
No importa cuando leas esto.
Ajá.
No me diga qué cosa.
No.
Y cuenta con prólogo de Dolina. Por lo menos por eso solo lo tendrían que comprar ya mismo.
Yo lo compré justamente.
Sí, claro. Sí. Así que lo consiguen en las librerías o en editorialmarea.com.ar. La gente que vive en lugares donde no hay librerías.
Claro.
Está ocurriendo.
¿En qué lugar, por ejemplo, no hay librería?
No, no quiero nombrar
ciudades. Porque cuesta trabajo, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Siempre aparece una librería. Es lo mismo que la ilustración, los conceptos. Uno quiere ser ignorante...
Sí.
Y cuesta trabajo, porque enseguida aparece la ilustración bajo la forma de librerías, maestros, locutores de radio, agentes mediáticos, cantantes.
Sí. Bueno, librerías cada vez menos.
Claro.
Por suerte hay librerías independientes que sí, que son las que surgen en algunos lugares. Pero hay muchas ciudades de la Argentina en donde no hay una librería. Entonces ahí compran todo a través de internet.
Eso me lo decían los de mi editorial.
No, bueno, no sé.
Decía que me llaman todos los días para conversar acerca de mis proyectos, la literatura en general, la posibilidad de difundir lo que yo escribo en otros lugares. Todos los días me llaman a la
¡qué
mañana.
Suerte que tiene! Sí, todos los días, todos los días,
desde hace 25 años. O mejor dicho, hace 25 años. Que no me llaman.
Ah.
No me acuerdo cómo era la cosa. Bueno, muy bien.
Bueno, editorialmarea.com.ar, sí, ese es el sitio para comprar.
Tenemos algunas informaciones que dar.
Sí, así es.
La más importante de las cuales me parece que es la más cercana. Este domingo.
Cierto.
Voy a estar en La Plata, en el Coliseo Podestá, con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, en La Plata, creo que a las 8:30 de la noche.
Qué lindo.
Es domingo, así que es un lindo día para la angustia.
Sí, muy bien.
Y allí estaremos con esta obra.
¿Llevan toda la escenografía, todo?
Sí, llevamos todo. Bueno, llevamos todo. Muy bien. Vamos a estar con los mismos soportes técnicos.
Qué bien.
Y por supuesto estará Cora Barengo y estaré yo haciendo esta obra que contiene un argumento, tiene un andamiaje metafórico, endeble quizá, pero lo tiene.
Sí, no, claro que sí.
Tiene algunas canciones, algunas cosas humorísticas.
Sí, señor.
Mucha poesía y...
Y niebla.
Y niebla.
Sí. Muchas cosas suyas tienen niebla.
Y sí. Claro, sí.
Sí.
Bueno,
ojalá. Ahora, que... ahí tiene un escenario bastante más grande que el Picadero.
Claro, podemos. Hay un personaje que se llama La Caminante.
Se va a cansar ahí.
Que ahí se va a cansar, sí, porque sí. Más o menos multiplica por dos o tres,
sí.
Su trayecto.
Es muy profundo el escenario. No sé si lo va a usar todo hasta el fondo.
Sí, a lo mejor ponemos unas vallas.
Sí.
Para que no sea tan profundo. Bueno, esa es una novedad.
A mí me llamaron desde Barcelona.
Ajá.
Y me preguntaron si usted va a ir a recibir el premio o no, que lo confirme, porque si no...
Yo estaré el miércoles en el Teatro Liceu de Barcelona,
bueno.
Retirando el premio Ondas que me han dado.
Sí, retirando no, se lo van a entregar en un acto, si no parece que se lo dan por sí, ventanilla.
Bueno, es así es en algunos casos.
Como, sí, como el título de Rosario Central, se lo van a dar
sí.
En una oficina.
Así es.
Ahí le van a dar el premio.
No crea, a veces pasa, ¿eh? A veces pasa que a uno le
sí.
Ofrecen un premio y se venga. Eso sí, tratemos de no hacerlo público. Bueno, tengo también, para mañana incluso.
Sí.
Si usted me dice, mañana no tengo nada que hacer.
A ver.
Bueno, atención, voy a tardar un poco.
Usted, bueno, ¿sabe? Ejemplo, mientras usted busca esa información,
chiste, a ver.
Sí. Tenemos que decirle a la gente de Morón...
sí.
Que se ha reprogramado una fecha y vamos a estar el día 4, que es jueves.
Así es.
Jueves 4 de diciembre en el Teatro Morón y las entradas están en lavenganzaserraterrible.com. Los que ya tenían entrada...
Es válida, por supuesto, para la nueva función, claro.
Desde luego. Y después estaremos en el Teatro Seminari de Escobar. Toda la información en lavenganzaserraterrible.com.
Bueno, acá Lautaro Massa... Y Oscar de Liga, que es el pianista,
sí, señor.
El doctor Mason, cantor de tango.
Excepcional.
Uno de los dos mejores de la Argentina.
Y
presenta su último disco, Toma Uno, y es el sábado 22 de noviembre a las 17, a las 5 de la tarde. Mañana. En Pista Urbana, que queda en San Telmo. Chacabuco 874 en San Telmo. Gente.
Yo iba a un departamento en Chacabuco al 800.
Bueno, quizá era ahí.
¿Será
las reservas son en pistourbana.com.ar. No sé si para su departamento o para
el no
local
mío.
De Chacabuco 874 San Telmo. Lautaro Massa. Lautaro Massa estuvo ayer en la última función del año. Del Teatro Picadero.
Hizo doblete. Nosotros fuimos a una función que estaba también.
En la primera fue, también estuvo Lautaro.
El que fue por primera vez fue Carlitos Ulanowski. Había mucha gente, había muchísima gente, gente amiga, y gente que no me conocía, por eso era más amiga todavía.
Claro.
Bueno, muy bien.
Y escúcheme, Lautaro Massa no le pregunta cuál es el otro cantante.
Sí, dice... me lo pregunta.
¿Y claro. Quién, cuál es?
No le quiero decir, porque en realidad esto lo digo ahora que estamos solos.
Sí.
Es un lugar ficticio para que todos los otros cantantes de tango
claro.
Piensen que son ellos.
Sí.
Porque siempre dice dentro de los dos mejores cantantes. ¿Y el otro cuál es?
Bueno, no se lo puedo decir. Bueno, ¿qué le parece si vamos al tema que nos ha indicado la jerarquía de esta radio?
Sí, señor.
Un informe especial sobre graves peligros que se corren en una pileta.
Sí,
bueno, la pileta es uno de los lugares más peligrosos que existen. Datos de los Estados Unidos nos dicen prácticamente un 86% de las personas que asisten regularmente a la pileta, más tarde o más temprano, etcétera.
No, bueno, no dice nada. Ese, sí,
pero todas las personas,
no
más tarde o más temprano,
etcétera.
Vayan uno a la pileta.
Voy a leer la glosa de este informe que dice. Este informe describe los riesgos más frecuentes en piscinas públicas y privadas. Mire qué prolijidad.
Claro, o sea, en todas las piscinas.
Es una prolijidad roloniana.
Sí.
públicas y privadas. Parientes cercanos y lejanos.
Sí.
Parientes.
Sí.
Muy bien. Aunque muchos se asocian con el ocio, hay que escribir eso, ¿eh? Aunque muchos se asocian con el ocio, hay que buscar mucho.
Se asocian con el ocio,
con el ocio y el descanso, Las piletas concentran una variedad de peligros que conviene conocer para prevenir accidentes. Bueno. Estamos salvando vidas una vez más.
Bueno, es que a eso, para eso hemos sido contratados, ¿verdad?
El primer peligro, al menos el primero que aparece consignado aquí, contagio de hongos y otras infecciones cutáneas, es decir, del cutis.
¿Usted se caería aquí sentado?
Si yo le dijera,
sí, si yo le contara la cantidad de hongos que hay en las piletas de Buenos Aires.
No me diga. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Cuál es su fuente o su pileta?
No, nosotros somos de una junta de protección de natatorios, de usuarios de natatorios.
Sí. ¿Usted protege el natatorio o al usuario?
Al usuario natatorio, y por eso estamos haciendo mañana, sábado, una sentada.
En la pileta, se van a ahogar.
No. Estamos haciendo una sentada alrededor del Congreso de la Nación.
¿Y tiene suficientes posaderas como para rodear un espacio tan extenso?
Sí, porque sabe todos los usuarios de las piletas.
O sea, ¿cuántas posaderas se necesitan para rodear el Congreso de la Nación?
Y calcúlenle, yo creo que deben ser 1,000, puede ser.
Puede ser. Pero no vaya mañana.
Según, hay posaderas y posaderas.
Claro.
Hay gente de anchas posaderas que ya le está cubriendo prácticamente medio frente.
No, sabe que ahora que lo pienso, bastante más de 1,000.
Bueno, pero escúcheme.
No crea. Calculemos.
Uno al lado del otro.
Medio metro por posadera.
Sí. No, pero medio metro no es mucho.
Bueno.
Va, puede ser.
4 por metro.
Bueno.
Entonces usted tiene
100 metros.
100 metros, 400 de cada lado. Ahí serían
2,600.
Sí. 2,000 es un cálculo mejor.
Sí.
Ahora escúcheme, mañana es sábado.
Sí.
No van a laburar en el Congreso, no hay nadie.
Pero es simbólico,
pero es simbólico,
señor.
No importa, si no hay nadie. Nosotros nos especializamos en hacer manifestaciones allí donde no hay nadie para oírla.
Bueno, aproveche los días que van a sesionar.
No, igual vamos a hacer.
No importa que no haya diputados dentro, pero hay automovilistas fuera,
que también
tienen su responsabilidad.
Sí, señor. Esto. Además que la semana que viene, si no son oídos nuestros reclamos, vamos a hacer una mojada.
Claro. Sí. ¿De sentado o de parado?
No importa. El caso de, ¿sabe qué se nos ocurrió?
No quiero ni pensar.
Bueno, lo decidimos en la asamblea. Nos vamos a mojar todos en una pileta que hay cerca, en el Congreso, hay una subterránea. Y
salen mojados.
Vamos a salir chorreando.
Sí. ¿Chorreando?
No, chorreando. Ah. Chorreando el agua, con olor a cloro, típico de la...
Claro, del agua argentina.
Y, por supuesto, con el gorro reglamentario, antiparras reglamentarias y la mallita, la zunga.
Ajá. ¿Reglamentaria o esa va...?
No, esa es... Según cada uno. Y estamos reclamando que...
Ahora, si va en zunga no va a chorrear tanto.
Claro.
Bueno, apenas una gotita.
No, porque lo que le chorrea es todo el cuerpo, estamos totalmente empapados.
Ah, bueno.
Y estamos reclamando por la inspección sanitaria de todas las fiestas de la República Argentina.
Díganme de dónde voy a sacar la partida de dinero, yo no tengo ningún problema.
¿Pero qué tiene que ver? Si nosotros no lo...
¿Qué es usted?
Soy de Congreso.
Bueno.
Díganme de dónde saco la plata.
Sí, no lo sé, nosotros estamos haciendo el petitorio. ¿A usted le parece los hongos? Miren los hongos que me agarré.
¿Esos son hongos?
Sí.
¿Es un hongo?
No, esto, señor.
Ah, bueno.
¿Me lo agarré en la pileta municipal?
Defíname, me lo agarré.
Vine sin hongos.
Y se fue con él.
Y me fui con hongos.
Bueno, las superficies húmedas cercanas a la pileta, escaleras, bordes, duchas, favorecen la proliferación de hongos. El uso compartido de toallas también incrementa el riesgo. Pueden ser afecciones leves, pero pueden ser que no. Ay, y aquí viene la pregunta. ¿Hay hongos venenosos en el mundo?
No, en el mundo sí.
Bueno, entonces puede estar en cualquier pileta.
Sí, pero no es, si usted tiene un hongo, que es más conocido, es el pie de atleta.
Sí, mira.
No, señor. Ese no es que sea venenoso.
Lo que pasa es que no es venenoso
se lo va a comer.
Porque cubre una pequeña porción. Sí. Si uno estuviera completamente cubierto de hongos.
Perdón, ¿usted quién es?
No, no, yo trabajé en temas biológicos.
Era el diputado, no sé cuál.
Ah, cierto. Pero escúcheme, diputado, es una vergüenza. Mire cómo está el señor.
Mire.
Es un hongo vivo, prácticamente es un hongo.
Sí,
adivine cómo me dicen en el bar.
Y además le salió ahora musgo. ¿Ves que tiene?
Mire acá.
Mire.
No, acá.
Señor.
Lo que pasa es que el hongo busca lugares húmedos.
Bueno, sí, por eso. Pero esto yo le digo, secate, Raúl. Y no te secas bien.
No, sí. Yo soy perezoso para secar.
Bueno, por eso.
Sí. Incluso a veces cuando me baño en casa, directamente me voy a la cama corriendo y me seco con la sábana.
Claro, pero por eso se agarra todos los hongos.
Bueno, segundo peligro, y este me parece más grave. Caída, yo entre el que viene ahora y el hongo, me quedo con el hongo. Dice, caídas desde un trampolín plataforma elevada. ¿Usted qué prefiere?
Sí. Deme mil hongos.
Lo peor es las dos cosas, ¿no?
Claro.
Contagiarse un hongo y caerse. Dice, los resbalones en trampolines húmedos son un accidente habitual. La falta de agarre, claro, que se va a ir un trampolín con baranda. Los saltos más calculados. Bueno, la mala orientación del trampolín. Yo era socio de un club.
Sí, bueno.
En el trampolín lo habían instalado al revés.
Ah.
Y vos te tirabas y caías en el techo del kiosco.
No, bueno,
pero eso.
Pero el arquitecto no miró cuando pasaste.
Fueron dos arquitectos distintos. Uno hizo la pileta, el otro el trampolín.
Bueno.
El día que lo inauguramos, se fue a tirar uno el trampolín, ¡prum! Arriba la chapa, perforó la chapa del kiosco.
No, señor, por eso. No. Tiene que tener cuidado con eso.
Bueno, las caídas laterales, cuando el cuerpo no ingresa al agua, sino al borde, o sea, fuera de la pileta, son las peores.
Claro, porque usted pega con el peso muerto en el borde.
¿Habla de nuestra moneda?
No, señor. Pega en el borde. A veces puede llegar a pegar con la cintura, se parte al medio de la columna.
Claro.
Le quedan
dos personas así.
No, bueno.
Una dentro de la pileta y la otra fuera.
Igual yo pienso que los trampolines tendrían que estar prohibidos en las piletas que son, digamos, para la gilada.
¿Para qué?
Para la gente común.
Ajá.
No sirve para nada.
La pileta de poca profundidad.
Bueno, ni hablar.
Con un trampolín justo ahí en los 20 centímetros para los niños, y usted se escracha si es que no le cae en la cabeza a algún niño. No,
por eso, es peligrosísimo de todo punto de vista.
No, tiene que haber solo en las piletas de saltos ornamentales, que tienen como 6 metros de profundidad.
Claro, sí.
Porque cae el clavadista.
Sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Llega hasta el fondo. ¿Toca con la mano?
¿El clavadista?
Sí, señor. Toca 6 metros de profundidad.
Yo conocí clavadistas. Señores clavadistas.
Ah, bueno. ¿Campeones olímpicos?
No, señores. Bueno, la otra cosa que te puede pasar es ahogamiento.
Sí,
o situación de riesgo en el agua. El ahogamiento puede producirse en cuestión de segundos. No creo. Afecta tanto a personas que no saben nadar como a buenas nadadoras.
Mujeres.
No, personas.
Personas buenas.
Dice.
Claro, porque uno sabe nadar, pero agarra un calambre. Listo.
No, bueno. La pileta. ¿Y el agua envenenada, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque el agua muchas veces puede estar envenenada por distintas circunstancias.
Sí.
Contaminación de una fábrica de químicos que hay al lado.
Bueno, pero eso,
etcétera. O acción de envenenadores profesionales.
No, por eso.
Pero usted muchas veces traga agua en la pileta del IFAM. Y ahí es donde se envenena.
Sí, pero ¿cuánto traga usted?
No, es tragar.
No, me refiero a que, digamos, en una zambullida, ¿cuánto traga?
Cuanto menos medio litro.
Bueno, pero ¿qué se tira con la boca abierta?
Y porque me dijo el médico a mí que tenía que hidratarme,
tomar
mucha agua. Entonces, voy a la pileta con la boca abierta.
Lo que pasa es que hay gente imbécil que dice, mirá, mientras se tira, mirá.
Claro, y ahí es medio litro.
Claro, y ahí se la traga todo.
Pero, el agua no siempre, ¿no? Es potable.
No, el agua es potable, pero nosotros, y otra de las peticiones para las cuales estamos haciendo la remojada esta, es que sean bien generosos en el cloro. Es
50-50. Que le echen bastante, bastante cloro.
Sí. 50 y 50.
Bastante olorcito cloro. Sí.
Sí. No, queda blanquito. Queda.
Sí. Y se tiene que hacer la burbuja, ¿no? Como de un lavarropa.
Sí, nosotros tenemos dos caños. Sí. Unos, por uno sale agua, por el otro lavandina.
Ah, pero así, pura.
Sí. Y ahí, bueno. Imagínense, no se muere nadie.
No, pero las mallas le quedan todas blancas.
Ahora, hay que tener cuidado con el cloro también, porque si uno permanece mucho tiempo sumergido, afecta a la piel.
Bueno, usted no le viene nada bien.
No, afecta a los ojos.
Bueno, pero ahí vamos a donde usted se traga el medio litro que yo acabo de decir.
Sí, bueno. Sí.
Esa es la pileta envenenada que yo le manifesté recién.
Sí, pero ¿usted qué prefiere tragarse?
Lo que usted guste.
No, no, señor. ¿Un agua bien generosa en cloro?
Sí.
O un agua, digamos...
flojita.
Directamente, claro, floja y llena de hongos y podredumbre.
Bueno, ese es lo que se llama agua servida.
Bueno, no tanto, sí. Quizá.
Agua hervida.
Sí, vamos.
Bien, no lo sé. Otra cosa, golpes en el borde o fondo de la pileta. Bueno, ahí. Y choques entre nadadores, impactos accidentales con escaleras metálicas. Cuidado, una mala iluminación puede agravar esos incidentes, especialmente de noche. No especialmente de noche, únicamente
claro,
de noche.
Claro.
Es que a pleno sol que va a prender una
vela. La luz.
Sí, pero es cierto que muchos tienen la costumbre de sumergirse.
Ah, y a mí me gusta sumergirse.
De ir de punta a punta por la pileta y no, nadie.
A mí
lo...
me gusta eso y ir con el pecho pegado así como un... iba a decir como un bagre, pero bueno, puede ser.
A mí me gusta aparecer
de golpe.
De golpe.
Sí, bueno,
entre las piernas de.
Ah, usted es el gracioso.
Sí.
Es ese gracioso que hace esa. ¿Sabe que puede asustar a una persona?
No, estaba mi tía.
Y tenemos una desgracia.
El grito que pegó mi tía estaba en la parte más baja. Mi tía.
Ah, la Oxisa es su tía.
Las tías son las víctimas predilectas de esta clase de gracioso.
Claro.
De repente aparece la cabeza del señor.
¿Sola?
Sí. Acompañada del cuerpo correspondiente.
Bien, bien.
Pegó un grito, se encuentra con la cabeza entre las piernas y...
Yo que acostumbre a hacer... especie de cosa, ¿no?
Sí. Qué pesado el señor, sí, porque sí. A todos le hace lo mismo, está toda la tarde dele que dele haciendo
el mismo chiste. Sigue apareciendo entre las piernas de los nadadores.
Sí.
Bueno, otra cosa. Uso de juguetes o inflables sin supervisión.
Está prohibido en las piletas públicas el uso de juguetes.
¿Qué juguetes?
Escúcheme, yo traje un flotador.
Uh-huh. Sí, ya lo vimos.
¿Es eso?
No, señor, lo tengo acá en el bolso.
Ah, pensé que lo tenía puesto.
Un flotador que es como un cilindro.
Sí, sí. Trate de no hacer señas.
Bueno, claro. Como de goma espuma.
Mire que ahora ponen televisión en las radios.
Bueno, es un cilindro de goma espuma que debe tener como un metro de largo.
Usted está hablando del flota-flota.
El flota-flota, sí.
Que puede mantenerlo, obvio, que usted se monta en un flota-flota.
Sí.
Señor, por favor. Y le queda por adelante y por atrás.
Por atrás, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Sí, sí. Y entre las piernas lo pone, ¿no?
¿Y dónde me lo voy a poner?
Bueno, no sé, cada uno sabe. Y se mantiene a flote bastante bien, con uno. Con dos...
Directamente sale de la pileta.
Ya emerge el cuerpo.
Está flotando del aire.
Y hay viciosos y codiciosos que se ponen dos entre las piernas, uno en los entre los brazos, en los sobacos.
Acabo de llegar, ¿de qué hablo? ¿Qué tal?
Y tienen otro de repuesto.
Sí, el de repuesto también lo vi.
Porque se acuestan y se lo ponen. Uno en la nuca y el otro en los salones.
Sí, ya incluso con... hay un amigo que los ayuda a poner.
Sí.
Seis flota-flota. He visto a un sujeto en una pileta en una de las giras que fuimos a Montevideo.
Sí, sí. Sí, ahí hay flota-flotas.
Hay muchos.
Por doquier.
Sí.
Acá dice, cuidado porque esto puede generar atrapamientos, vuelcos inesperados, aunque parezcan inofensivos, dificultan el movimiento natural en el agua y puede impedir que un guardavidas identifique un problema a tiempo.
Ah,
si usted tiene mucho flota-flota, el guardavidas no lo saca.
Sí.
Bueno, no, igual lo tiene que hacer.
¿Vio esos salvavidas que uno mete el cuerpo dentro? Que son redondos, que parece
sí,
una...
El clásico.
Sí, el clásico.
El clásico salvavidas.
¿Se le llega a dar vuelta?
Usted queda con la cabeza para abajo no sé, y las piernas pidiendo
y
socorro.
Y no se lo puede sacar.
Agita las piernas así para pedir socorro.
Sí. Pero no se le puede dar vuelta, porque le... ¿Por qué se le va a dar vuelta? Está con los bracitos...
Si la cabeza usted la tiene muy pesada.
Claro.
La parte de abajo va a la cabeza.
Mira para adelante, listo, pum, quedó...
Pero
queda
ahí así.
Pero ¿de cuántos kilos la cabeza? Esa cabeza no, no.
Discutimos la otra tarde acerca de eso.
Sí.
Bueno, la cabeza son por lo menos 12 kilos.
No, 12 kilos...
Y yo creo que se queda corto. A mí me parece que mi cabeza pesa más que 12 kilos.
Puede ser, ¿eh?
No,
no,
no
hay pues... en la farmacia, digamos, pesadores de cabeza.
Ah, tendría que haber, ¿no?
Bueno, finalmente. Están prohibidas las competencias de apnea. A ver quién aguanta más sin respirar bajo el agua. ¿Y a qué va a jugar entonces?
Claro, está prohibido.
Yo
lo que
hago en mi casa.
¿Ah, sí?
Tengo un tacho ahí, lo lleno, me trampo en la nariz, meto la cabeza dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la saco.
No, bueno. ¿Y con quién compite?
Conmigo mismo.
Ah.
Porque soy solo.
Lo que pasa es que si es una competencia, a ver quién aguanta más. Se puede ir de mambo en la competencia.
Claro, hay mucha gente que tiene
Por
un
gana.
Espíritu competitivo más fuerte que su aparato respiratorio.
Le quiere ganar al otro y dice, yo voy a...
Bueno, al de ganar, cuando quiera acordar, chau.
Chau, chau.
Estoy saludando al dueño de este lugar.
No, señor, por favor, estamos en un informe. Ahí tiene que actuar el guardavida. Y sobre este tema, sobre el guardavida de natatorio, hay una leyenda...
Sí, la leyenda del guardavida.
La leyenda negra.
Que dice que los guardavidas de natatorio no saben nadar. Son
yo
tipos que están siempre secos.
Lo que me dijo el tipo, no hace falta. No hace falta saber nadar.
Y sí, pero si pasa algo...
Yo tengo una soguita, dice, con un salvavidas. Se lo tiro al tipo y le digo, agárrate.
No, bueno, no. Porque a mí me resulta sospechoso que usted, que es el guardavida...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo
agárrese.
Le no, señor. Está siempre seco. Está seco. Y lo único que hace...
Es que lo que pasa, tampoco la pileta es tan grande. Tampoco es necesario, nunca pasó nada.
Claro. Bueno, pero...
Además, vienen muy pocas personas aquí ya, ¿eh?
Bueno, sí, pero...
Especialmente ahora en el invierno.
Bueno, en el invierno no, pero en el verano el señor está seco.
Sí.
A pleno sol, lo único que hace toda la tarde, toca el pito.
Sí.
Cuando está... Porque está ahí como aburrido.
¿Qué va a hacer?
Bueno.
¿Usted qué hace cuando está aburrido?
No, señor, no sé, pero no es mi trabajo... Bueno, mire, si no vamos a hablar con respeto, yo me levanto y me voy, porque la verdad que bastante...
Por favor, qué mal llevado.
Usted tiene que estar el señor tocando pito, y claro, los ahogados potenciales, todavía potenciales...
Claro, yo le llamo la atención a la persona que está arriesgando.
Y a los niños que no deja correr por el borde.
Tendría que haber visto la semana pasada, una persona que se metió y tuvo un infarto fulminante en el medio de la pileta.
¿Eh? Y yo desde afuera le gritaba, salga, señor.
Pero y no le tiró...
Porque lo nuestro es más que nada persuasivo.
Sí, bueno, pero llega un momento...
Creemos que mucho más eficaz la persuasión que no la intervención así directa. Uno se está ahogando, socorro, socorro. Y digo, por favor, salga. No se hubiera metido.
No, pero va. En algún momento se va a tener que mojar usted.
No, lo que pasa es que
yo en mi casa cuando llego... Lo primero que hago me doy una ducha.
Sí, pero... Porque el señor veo que también le molesta que lo salpiquen porque hay chicos que se tiran de bomba.
Sí, bueno.
Sí, claro.
Y usted no los deja tirarse de bomba porque dice que lo salpican a usted.
Y sí.
Pero estamos en una...
¿Usted no se da duchas morales como en las películas?
¿Cómo son las duchas morales?
Y usted, por ejemplo, es una dama, sale con un tipo que no le gusta.
Sí.
Y entonces a la vuelta se siente sucia.
Ah.
Y se lava. Nunca vi esa película. Y la tipa mientras enjabona ahí, se pega una enjuagada, piensa y se acuerda del tipo medio baboso.
Y le da asco.
No sabe lo que me gusta de ti.
Pero señor, por favor.
Y ella se jabona justamente ahí.
Claro. Y sí. Bueno, puede ser, es una forma de...
Claro, sí.
Eso es el simbolismo del cine, ¿comprende?
Claro, sí.
Porque usted ve...
A mí me pasó, Campanella me pasó un librito que se llama Simbolismo del Cine.
Los
20 mejores símbolos de la lengua castellana.
Bueno, porque usted ya sabe, entonces, claro, pasó por una circunstancia traumática. Después viene una ducha y dice, claro, limpia aquello.
Ahí está, se está como...
No tiene que explicarlo.
No, no, pero se está redimiendo. La redención por el agua o por el fuego.
Sí.
Por el fuego es más difícil, no hay actor. No. Dice, tiene dos opciones, le dice Ricardo. Sí. O se lava o se prende fuego.
No, no, pero está el actor que quema las cartas de amor.
Sí, quema esas cartas.
Esa es una redención.
Sí, sí, también. ¿Qué entiende usted? Un tipo quemando cartas. Se peleó con la tipa.
Claro.
Sí, bueno. No hace falta que el tipo, mientras quema las cartas, mire a cámara y diga, porque resulta que me peleé con esta mujer.
No,
pero...
no diga resulta en una película. En ninguna parte.
Bueno, continuamos con los peligros. Juegos como waterpolo o similares.
Bueno, son brutales esos juegos.
Juego de mano.
No puede hacer.
Pero si es un deporte olímpico. Lávese la boca.
¿Juego de mano?
No, el el waterpolo. Aparte, lávese la boca para hablar del waterpolo. Sí,
pero no con el agua de la pileta.
No. Bueno.
Las piletas se vuelven especialmente peligrosas cuando un grupo decide improvisar un partido de waterpolo, voleibol acuático o cualquier juego que implique pelotas.
Sí.
Velocidad y entusiasmo desmedido.
Sí.
Bueno, en espacios reducidos, los manotazos, los saltos, los reempujones se multiplican y las pelotas, que pesan más mojadas.
Sí.
No, bueno.
Las pelotas pesan más cuando se mojan, ¿no es cierto, doctor?
Sí, pero la del waterpolo no sé si pesa más.
Bueno,
no sé.
Además, la adrenalina del juego suele eclipsar. Que el piso resbala, la profundidad cambia y la visibilidad es limitada. Riesgo adicional, dice, a veces te marcan mucho en el waterpolo y te meten la cabeza abajo del uno de los recursos. Cuando hay un córner, se vio que se agarran todos, te meten la cabeza abajo del
agua. No, bueno, eso es antirreglamentario.
Usted si pusiera una cámara abajo del agua en un partido de waterpolo se sorprendería.
Tiene que haber, ¿no?
Creo que hay. Corren las manos.
Sí.
A veces con el contingente.
¿No es el deporte más cansador para practicar?
Es tremendo. Tenés que estar nadando siempre.
Porque no hacen pie.
Tendrían que ser que uno haga pie.
Claro, pero no es así.
No, ya sé.
Es durísimo, ¿eh?
Yo he visto cámaras en algunos países que algunos jugadores juegan sin pantaloncito.
No,
total, dice, ¿quién me va a ver?
No, se transmite los Juegos Olímpicos para todos.
Abajo del agua ellos cuentan con que el agua está un poco sucia.
Sí, no, pero...
Dice, porque especialmente en las finales, que son los últimos partidos, ya el agua está... Dice, ¿quién me va a ver que no tengo los pantalones?
No, señor.
Pero tiene que salir en algún momento de la pileta el tipo.
Ah, bueno, y se lo pone abajo, medio de acá, y sale.
¿Dónde está el árbitro?
¿El árbitro está adentro o está afuera, perdón?
Tiene que estar adentro.
Hay uno adentro y otro afuera.
Tiene que estar afuera.
Tiene que haber varios. ¿Te parece uno en
uno
el bar?
Uno afuera, otro adentro, uno arriba y otro abajo.
Sí, yo creo que
es
sí.
Un buzo abajo.
Un buzo.
Mira todas las faltas que se hacen abajo el agua.
Sí,
y como... toca pito abajo el agua, nadie lo escucha. ¿O no es eso lo que me querían decir?
No, señor. Póngase el pantaloncito, por favor.
Estaba aburrido.
No, por favor. Para mí tendría que haber una ventana subacuática como el VAR en el fútbol.
Claro.
Con tres tipos.
Sí.
Claro, tres tipos mirando.
Sí.
Y eso se comunican, llaman por teléfono. Ahí está arriba.
Hola, dice, ¿quién habla?
Sí, el árbitro de abajo.
Ah, bueno, ¿qué tal, che?
No, escúchame. Fue offside. Es offside.
Ah, bueno.
¿Hay offside en el waterpolo?
No.
Bueno, resbalones en el perímetro de la pileta, por supuesto. Sí. Esos son los más. Común.
Sí, es lo más común.
Por eso no te dejan correr.
Lo que pasa es que la pileta la hacen con ángulos en los bordes de la pileta de cemento o de materiales muy duros. Si esos ángulos fueran de un material blando, por ejemplo goma,
claro,
que uno pega y rebota, no le hace nada.
Sí, pero son duros y son filosos.
Sí.
Bueno, pero si fuera todo de goma y la gente rebotara.
En mi club pusimos clavos.
¿Para qué?
Clavos para arriba y para que no corra la gente.
Ah, bueno, pero...
Están todos ensangrentados, clavados ahí como un Cristo. Señor, es una locura eso.
Bueno, insolación.
Insolación.
Sí, y deshidratación por exposición prolongada. La pileta puede dar una falsa sensación de frescura. ¿Cómo es la frescura falsa?
Sí, ese.
Que es una forma de actuación, me parece. Dice, esto lleva, esto, sí, a pasar largas horas al sol sin percibir el impacto real del calor.
Claro.
Y sobreviene el golpe de calor, el mareo, quemaduras solares. Bueno, especialmente cuando no se utilizan sombrillas. Sí, claro. No, o cuando uno no está debajo techo, por ejemplo.
Claro, pero usted al estar en el agua mojado dice... ¡Ja!
Me río de Janeiro.
Claro, me río de Janeiro, soy fresco.
Si uno se sumerge en el agua, no importa que la beba.
¿Qué tal, beba?
¿Cómo
estás?
Le va? Es mi tía.
Sí. La tía se está beba. Quejando,
sí. Deje de aparecerse entre las piernas mi tía beba.
Sí, la voy a matar de un súbito.
Con la boca cerrada, me meto en el agua.
Sí.
Yo no me hidrato, por más que no tomo agua. Estoy, el cuerpo está metido en el agua.
No, porque usted cuánto... es despreciable.
Más despreciable será usted.
No, señor. Es despreciable la cantidad de agua que se le meten por los poros, que los agujeros de los poros que usted tiene.
¿Qué tal? Mire.
¿Qué tal? Bueno, señor, por favor. Lo suyo, lo de su hermana, lo que fuera.
Claro, sí.
Son muy pequeños. Entonces,
pero son miles. ¿Qué sabe usted?
Sí, señor. Para algo estudié.
Son miles de agujeros. Entra poquito.
Son pequeños, pero son muchos.
Claro. Sí, son
no
muchos.
Es uno. O dos.
Sí, pero le va ahí nomás. Los agujeros que usted tiene en la piel.
Sí.
Si lo mira con un microscopio. Señor, por favor. Le va ahí nomás. El agua le queda... No se le va
todo. No se mete para adentro.
No se le va todo para adentro.
O sea, si usted tiene sed... Sí. Por eso cuando la gente tiene sed, bebe.
Bueno, claro.
Beba. Porque si usted va a esperar saciarse, sí, mojándose, es inútil.
No, él mojarse no pasa nada.
Bueno, acá dice, corrientes internas y sistemas de succión.
Sí.
Yo no me meto aquí.
No, sí.
Es fundamental, ¿eh?
Algunas piletas cuentan con bombas filtrantes potentes. La succión de estos sistemas pueden atrapar cabello, pulseras o partes del cuerpo directamente.
Sí, sí. Bueno.
Vamos a llamar al pan pan y al vino. Te puede agarrar la rejilla.
Es una aspiradora, pero de agua.
Sí.
Bueno.
El filtro.
Sí.
Por eso se pone una rejilla en el fondo de la pileta.
Para que no pase el tipo.
Claro, y la rejilla, porque si no, si usted mete el pie por ahí...
Se va
sí,
para
pero de eso, sobre esto quería hablar. Menos mal que usted tocó el tema.
Claro.
Bueno.
Porque hay graciosos.
Sí, sí.
Los muchachones que andan con ustedes siempre.
Sí, sí.
Que meten los dedos o hacen meter dedos.
¿Sabes lo que encontré la semana pasada adentro del caño de la pileta?
Dígalo.
Un slip.
El del señor debe ser, porque... Está hace una semana así, jugando
al waterpolo. Que estaba jugando al waterpolo.
Sí, señor.
Y para festejar un gol, como no se usa camiseta, me saqué el slip.
Y tapó la cañería. Justo cuando prendí el filtro, se tragó el slip y quedó en el medio del caño.
Pero discúlpeme, si un mísero slip, como sí, el del señor,
sí,
es suficiente para tapar el caño que usted tiene, sí, la verdad,
bueno, ¿qué?
Deja mucho que desear como natatorio.
Oh, igual es un slip bastante considerable.
Bueno.
Viene con refuerzo, todas esas cosas.
Sí, pero el suyo, ¿qué es? ¿De arpillera ese slip?
Sí, tiene.
Pues medio grueso, se lo compró grueso.
Sí, muy grueso, sí, y doble. Son dos slips.
Son dos.
Uno arriba del otro por lo que pucha pudiera.
No, bueno.
Bueno, consumo de alcohol en el entorno acuático. Bueno, si usted
se
emborracha, está mal en cualquier parte.
¿Sabes? No, pero peor en el entorno acuático, que es un boliche, parece.
Porque el alcohol reduce reflejos y capacidad de juicio.
Claro, usted no puede discernir.
Usted, por ejemplo, lo llaman a un juicio,
sí,
y... No hace nada.
No puede.
Llaman de testigo y usted dice, yo no vi nada. Hermano, no vi nada.
No, señor. No puede discernir entre el bien y el mal.
Puedo discernir entre el bien y el mal. ¿Sabe cómo te quiero?
No, por favor, sácale claro.
Ahora, le puedo decir, hay piscinas, sobre todo en los hoteles All Inclusive.
All. Porque Hall, no sé, sí, es otra cosa.
El que está incluido el hall.
Sí, claro.
Porque en algunos hoteles son sin hall. Sí. Directamente entras a la habitación.
Hall inclusive es una whiskería a la que va el señor.
En la misma pileta
hay
banquetas y la gente toma tragos metido en la pileta.
Lo he visto, lo hemos mencionado aquí mismo.
Sí.
Venden pancho a veces.
Sí.
Se te caen al agua, empieza a flotar. Bueno. O peor, a veces la salchicha se va al fondo. Sí. Hay que ver, no me acuerdo cómo es, si está cruda, queda flotando, y si está ya cocida, se va para el fondo. Pero se te cae la salchicha del pancho,
sí,
y por ahí vos te das vuelta, y siempre hay un comedido que sale y te dice, ¿no será esta?
No, señor.
No.
Mire, estoy cansado de que me traigan a la oficina de objetos perdidos salchichas flotantes.
Al grito de no será esta.
No. Por favor, le pido. No, no es esto.
Bueno, extraordinario este informe realmente. ¿Ustedes tienen límite de edad?
Nosotros le pedimos que los menores tienen que
estar... menor de 7 años, por ejemplo, no puede entrar.
Sí, ¿no? Pero si los chicos tienen que disfrutar de la pileta. Sí, ¿sí?
Bueno, pero con supervisión. En la casa, señor. Lo mete dentro un tacho, para el niño lo mismo.
No, no es lo mismo. Con supervisión de un adulto.
Ajá.
Puede ingresar, o si no, venir a nuestras clases de natación.
Ah, ¿tienen clases de natación?
Sí,
¿yo puedo anotarme?
No, ¿usted es adulto?
Bueno, pensé que para cualquiera. Para mí, aprender a nadar se puede aprender a cualquier edad.
Bueno, sí, pero no es la misma clase. Usted no puede ir con los niños.
Bueno, haga clase para las personas como yo.
Sí, hay para adultos.
Ahora no me anoto nada, de lástima.
No, no, bueno, pero no es de lástima.
No, de lástima.
Es otro grupo.
El miércoles. ¿Cuánto tardaría en aprender?
No, y depende.
Porque mire, yo tengo una novia y le dije que sabía nadar.
Ah. Bien,
la engañé.
No, padre,
¿la engañó por eso?
La
o por
novia
otra
es...
No, no, es otra, son dos oraciones distintas.
Ah.
Primero le dije que sabía nadar y después le engañé.
Claro, por eso le pregunto.
La novia es atleta, campeona sudamericana de triatlón.
¿Y entonces por qué no le aprende?
Porque
le
dio vergüenza.
Porque me da vergüenza admitir que le mentí y que le engañé.
Pero usted... ¿Usted por lo menos sabe flotar?
No, no, a lo mejor si me ahogo por ahí floto.
No, pero... Porque hay gente que... Hay gente que desarrolla un miedo al agua, le llamamos.
Sí, sí. Ah, qué bien, bueno, qué bueno.
El miedo acuático, ¿no es cierto?
El miedo acuático, y entonces esas son más clases.
Sí. Por ejemplo, usted pone 10 personas en la pileta, 5 sí, con miedo acuático,
sí,
y 5... Y 6 con sin miedo acuático,
sí,
y le está sobrando una.
No. Bueno, sí, ya sabemos. Pero...
Lo que pasa es que ella ya lo invitó a cruzar un río.
Pero eso es muy difícil.
Y él le dijo que sabía nadar.
Claro.
¿Cómo se...
¿En río es más fácil o más difícil?
Más difícil, mucho
¿por
más
qué?
Difícil. Y por la corriente es dificilísimo.
No, no hay corriente en la pileta, ¿no?
No, no hay corriente. Eso no.
Bueno, entonces quería aprender rápidamente, porque le dije que el sábado iba a ir con ella.
Sí, no, pero...
Pero aunque sea un perrito...
Pero no va a cruzar como un perrito. ¿Qué río tiene que cruzar?
El Paraná.
No, es dificilísimo el Paraná. Es un río muy correntoso y peligroso.
Pasa barco.
Pasa barco, es la hidrovía, no. Eso. No, no, es imposible.
Y si yo finjo, por ejemplo, ¿no tienen por acá una pileta bajita? Entonces yo por arriba hago como que nado y abajo voy caminando.
Bueno, igual tiene que empezar por una pileta pequeña. Digo, pequeña de profundidad, poco profunda.
¿Y dónde?
Y sí, nosotros disponemos de una pileta así.
Bueno, cómo no.
Y después va a ir acá de su profesor.
Le sí, encantado. ¿Qué tal? ¿Cuál sería? Porque el otro club que yo fui, daban el primer año todo teórico.
Sí, acá también.
Sí.
Pues, tenemos la pizarra.
Hasta segundo año no lo tiramos al agua.
No, bueno, por eso le digo, es lento, pero es bueno.
Yo le puedo decir a la mina que sé nadar teórico.
Bueno, igual Armando
sí.
Lo va a sacar bueno a usted.
¿Qué tal, Armando?
Muy bien.
¿Y Arturo no está más?
No. Arturo le decíamos a él antes de que se metiera al agua.
Claro, después sí.
Claro.
Esta pileta al Arturo lo hace Armando.
Sí, sí. Casi está muy
bueno, me voy a retirar porque aquí lo malo que tienen en verano es que... ¿Y por qué cierran a las 2 de la tarde?
Sí.
No es muy poco tiempo.
Porque es peligroso el sol.
Ajá.
A esa hora. Y porque además es muy caro tener abierto a la tarde.
Y pero si a la tarde es donde viene más gente.
Sí, pero...
Lo que pasa es hacemos las tareas de mantenimiento a la tarde.
¿Las rajaduras, por ejemplo?
Sí. ¿A qué se refiere?
Porque toda pileta tiene rajaduras.
Ah, sí.
Las tenemos que arreglar, entonces tenemos que vaciar la pileta.
Todos los días, ¿no? Lo hacen.
Bueno, está mal calculado eso. Claro. Yo le decía a Armando, digo, no podemos hacer que a cada rajadura se vacía la pileta, se arregla la rajadura y se vuelve a llenar la pileta.
Lo que pasa es que ya está mal hecha de entrada. Los materiales, bueno, le pusieron más arena.
Para ahorrar.
Bueno,
para más ahorrar arena, pura
que,
arena.
Que el cemento.
Pura tierra, venía la tierra y el agua enseguida.
Sí, sí.
Sin recubrir de cemento nada. Hicieron el pozo y enseguida le empezaron a llenar. Ansiedad. Claro,
bueno. Se hizo un barrial.
¡Oh!
Él no sabe lo que es.
Sí. Por eso jugamos al waterpolo sin pantalones.
Y con el tiempo se va haciendo más profunda la
pileta. Claro, porque...
Va drenando todo.
Bueno, lamentablemente, adivinen qué hora es.
Las 2 de la tarde.
Las 2 de la tarde, tenemos que cerrar.
Bueno,
listo. Así que, señor...
Pero por lo menos hemos cumplido con la misión de brindar un servicio y salvar vidas.
En nuestra pileta, le aclaro, está prohibida toda manifestación amorosa.
Más vale.
Sí, pero ¿cuántas parejitas se han formado en las piletas?
Sí, sí, bueno.
Sí, pero ya hay...
Acá eso no va más.
No, pero...
Escucha, eso no va más.
Hay niños.
Sí, sí, no, pero hay... ¿A qué llama manifestación amorosa? A ver.
A lo que usted está pensando.
No. No, pero por ejemplo...
Sexo explícito.
Bueno, pero...
O implícito, por lo menos.
Sexo es una expresión ambigua.
Bueno, listo. ¿Qué quiere que haga?
No, lo que bueno, quiero es que... Si yo
yo soy el guardasexo.
Si yo le...
Cuando veo dos personas en esa situación, sí, hago sonar el silbato.
Bueno, mire, el no sé si ha leído el letrero de esta pileta,
sí,
que dice expresamente, se ruega no correr por el borde y dejar ingresar algo del pensamiento ajeno.
Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic te salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Qué lindo. Vamos a Rusia.
Muy bien. La pileta de Rusia.
A las piletas de Rusia. Tenemos un informe de Paul Johnson. Paul Johnson tiene un libro que se llama Intelectuales. Y de todos los personajes que examinó en sus escritos, dice que el más ambicioso tal vez sea el que vamos a examinar hoy, que fue León Tolstoy. Y cuenta Johnson que Tolstoy llegó a creer que gracias a los recursos de su propio intelecto, podía llevar a cabo una transformación moral de la sociedad. Y se veía a sí mismo formando parte de una sucesión apostólica de intelectuales que incluía a Moisés, Isaías, Confucio, los primeros griegos, el Buda, Sócrates, y así hasta Pascal, Spinoza y todos esos tipos. Ahora bien, por supuesto, Tolstoy no tenía la menor intención de pasar inadvertido. Sus diarios revelan que cuando era un joven de unos 25 años ya pensaba que él era especial y que poseía un destino moral dominante. Por ejemplo, tengo acá el diario.
Oh, sí, el original tiene.
Claro. Dice lo siguiente. Leí un libro sobre la caracterización literaria del genio en la actualidad. Y esto hizo surgir en mí la convicción de ser un hombre notable.
Bueno.
Tanto en lo que respecta a capacidad como en afán de trabajar. Y hasta ahora No he conocido un solo hombre que moralmente fuese tan bueno como yo. Yo escribía en el diario. Ahora, yo creo que en ese mismo informe, Paul Johnson dice algo interesante sobre los intelectuales que él caracteriza como un tipo de hombre un poquitín farsante. Y dice, ningún intelectual de estos que yo estoy describiendo escribe un diario sino para que otro lo lea. Cada vez que uno de estos tipos escribe, querido diario, hoy he donado tal, que he salvado una vez, es para que lo lea otro. Y ya vamos a ver cómo en Tolstoy se da eso, ¿no? Bueno, en otro pasaje se preguntaba, ¿por qué no me ama nadie? Mira, no soy tonto ni deforme, no soy un mal hombre, ni un ignorante. Es incomprensible. ¿Cómo va a poner eso en tu diario? En ocasiones Tolstoy parecía pensar en sí mismo como si fuera el hermano mayor de Dios. Bueno, él había nacido en 1828 y en aquel tiempo en Rusia había una institución que era la servidumbre, los siervos de la gleba, que eran trabajadores que venían con la tierra. Vos adquirías una tierra y ya venía con un número de trabajadores. La mamá de Tolstoy había heredado unas 1.600 hectáreas que venían con 330 siervos, trabajadores de la tierra. Y cuentan que hasta el final de sus días, Tolstoy mantuvo la creencia de que él era especial y que los demás se debían a sus órdenes y deseos. Cuando tenía 16 años, digamos la etapa de su formación, estudió en la Universidad Kazán del Volga, lenguas orientales, con vistas a una carrera diplomática, después intentó la abogacía, después volvió al pueblo, a Yasnaya Poliana, ahí donde tenían su finca, para estudiar solo. Ahí se leyó todas las novelas de moda. Tuvo un paso por el ejército, era muy valiente pero indisciplinado. Era valiente en batalla, pero era la guerra de Crimea en aquel entonces, ¿no? Pero después no hacía lo que...
Claro, lo que
lo del día a día.
Claro. Claro.
En el final de su vida dijo que Rousseau había influido en él más que cualquier otra persona, salvo el Jesucristo del Nuevo Testamento. Era un hombre muy culposo, sentía que su culpa provenía de sus deseos sexuales. Vuelvo al diario.
Sí.
Leo dice, debo tener una mujer. La sensualidad no me deja un momento de paz. Dice. Otro texto dice, lujuria terrible que llega a ser una enfermedad. Escribió el tipo con letra temblorosa.
Bueno.
Parece que durante la juventud fue muy tímido con las mujeres y asistía a los... Bueno, aquellos lugares que no quiero nombrar.
Bueno,
¿no?
Está bien, lugares de la noche.
Sí. Bueno, no solo de la noche, podía ir de tarde también.
Bueno.
A los prostíbulos, no
bueno,
quería decir.
Señor.
Bueno, anotaciones del diario, después de volver de un prostíbulo. Gonorrea contagiada.
¡No!
Sí. Otro. Me han curado la enfermedad venérea, pero los efectos del mercurio me han producido sufrimientos indecibles.
Peor
el mercurio.
Sí.
Otra nota. Visita un prostíbulo, desagradable.
Bueno.
Chicas, música estúpida, chicas, calor, humo de cigarrillo, chicas.
Bueno.
Después, a los 34, Tolstoy se casó. Se casó con Sonia Beher, de 18, hija de un médico. Según cuenta Paul Johnson, Tolstoy era físicamente poco atractivo, ¿no? Como decían en el diario.
Sí.
Pero sin embargo, el mismo Tolstoy, después de haberse descrito como que no era feo, dijo, tengo rasgos toscos, ojos pequeños y grises, más estúpidos que inteligentes, la cara de un campesino y las grandes manos y pies de un campesino. Además, odiaba a los dentistas y no los visitó nunca. Ahora, la tipa, Sonia, tampoco era muy agraciada, ¿eh? Una joven fea, inmadura, baja estatura. El día que se estaban por casar, Tolstoy se le apareció en la casa a la tipa y le dijo: he venido a decirte que todavía estamos a tiempo. Todo este asunto del casorio todavía puede frenarse. Y la tipa empezó a llorar.
Y más vale, ¿cómo voy en el mismo día?
Acordaron seguir adelante, dijo más sí. Tolstoy llegó casi una hora tarde a la ceremonia y Sonia volvió a llorar. En el diario,
sí.
Tolstoy anotó que la noche de bodas, ella medio que lo rechazó y se largó a llorar de nuevo. Y él escribió: es llorona, sabe lo que hay que hacer, pero tiene miedo. Claro. Bueno.
No estaba muy enamorado él también.
No. Después parece que tuvieron su encuentro íntimo y él entonces anotó: felicidad increíble. No puedo creer que esto dure tanto como la vida. Bueno, no duró tanto. Sonia tenía bastante cabeza como para resistirse a la voluntad abrumadora de Tolstoy. Así que conformaron uno de los peores matrimonios de la historia, pero uno de los mejores para ser descriptos.
Sí.
Porque así como Tolstoy tenía su diario, donde descargaba sus emociones más íntimas, Sonia también tenía el suyo.
¡No!
Y entre los dos registros se puede hacer una idea de la complicada relación que mantenía más, porque un día Sonia leyó los diarios de Tolstoy, pero no los encontró por casualidad, sino que el mismo Tolstoy quiso que lo leyeras.
Ah, bueno, bueno.
Sonia se horrorizó al leer todos los detalles sobre la vida sexual de su marido, incluso visitas a los prostíbulos, a sus propias siervas. Discúlpeme.
Sí, son barcos.
La primera vez que leyó el diario, digo.
Pero entonces él le hizo leer para que se escandalizara, porque era un desastre.
Claro, entonces ella se los devolvió, le dijo: llévate estos horribles libros. Después de eso, Sonia lo perdonó y Tolstoy la convenció de que lo mejor sería que cada uno tuviera su propio diario y que pudiera intercambiárselos para leer. Esa es la idea.
Ah, es parte de un juego ya.
La idea extraordinaria que hemos contado aquí muchas veces a lo largo de estos años. Y es probable, bueno, Sonia tuvo que leer cosas como que Tolstoy no le decía a las mujeres con las que tenía encuentros que tenía una enfermedad venérea. Y no se los decía, se hacía alquil. También se enteró de que tenía muchas deudas de juego, que le gustaba jugar. Y bueno, además de este asunto, Sonia padeció muchos embarazos fallidos. También dicen que que a veces Tolstoy asistía a los partos, pero ¿sabe para qué? Para después escribir esas escenas, utilizarlos, por ejemplo, en Ana Karenina, ¿no?
Novelas.
Bueno. Y como ella se enfermaba en los partos, él escribió: no hay peor situación para un hombre saludable que tener una mujer enfermiza.
No, bueno.
Eso escribió. Qué malo. Tenía un cartel ahí, arriba de la cama.
Qué malo.
Ella había asumido la tarea de copiar en limpio las novelas de Tolstoy, que tenía una caligrafía espantosa. Pero también empezó a notar que Tolstoy era mucho más agradable cuando estaba escribiendo novelas. Era menos insoportable y destructivo. Pero en realidad, Tolstoy veía una relación inseparable entre sus novelas y el dinero. Criar y mantener una familia requiere dinero, y las novelas le daban dinero. Y esa relación, mercantil si se quiere, le producía incomodidad a Tolstoy. Pero el trágico y patético clima final de la familia Tolstoy comenzó en 1910. Ya se sabe la obsesión esta de los diarios, y un tal Cherkov, conocido de Tolstoy, tomó posesión de los diarios, se afanó los diarios de ella y de él, y sin que Tolstoy lo supiera, lo fotografió en secreto. Y bueno, los quiso publicar.
Claro.
Y bueno, al final recuperaron los diarios, los sellaron y los guardaron bajo llave en un banco. Después de varios éxitos en los que están Guerra y Paz y Ana Karenina. ¿Es Guerra y Paz o la Guerra y la Paz?
Y decimos siempre la guerra y la paz, pero creo que es guerra y paz en el original.
Debe ser, ¿sabe por qué?
Sí, ¿por qué?
Porque el idioma ruso no tiene artículo.
Ah, por eso.
Entonces es guerra y paz. Pero el ruso cuando dice guerra y paz, quiere decir la guerra y la paz. Claro. Pero no sé qué es lo que quiere decir si no hay artículo. El asunto es, si no hay artículos, ¿el ruso no piensa artículos?
Hay que preguntarle.
O los piensa y no los dice. No, es muy difícil que los piense y no los diga.
No, eso es imposible.
Por ejemplo, aquel que no podía decir recurrente. Doctor, no puedo decir recurrente.
Sí.
¿Cómo no puedo decir recurrente? Sí, fíjese. Si lo está diciendo, no. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, recurrente. Bien. Atormentado por su situación familiar, Tolstoy escapó en un tren, porque en realidad cada vez se llevaba peor con su mujer. Y un día decidió irse de su casa. Dice, más sí, me voy. Y se fue. Se fue, tomó el tren ahí en Yasnaya Poliana, el pueblo donde vivía. Acompañado por su médico. A pesar de su sigilo, la prensa internacional pronto empezó a reportar sobre sus movimientos y murió pocos días después de su huida en tren.
¿Y eso que iba con el médico?
Le agarró una patatús en la estación ferroviaria de Astápovo, que actualmente se llama Lev Tolstoy, ¿no? Y ahí lo atendieron en la estación y se murió. Tolstoy en realidad se supo que se había ido porque quería renunciar a sus propiedades a favor de los pobres para repartirlas. Él creía que el campesino ruso era la salvación del mundo. Creía cosas muy raras. Johnson dice, yo humildemente he sido testigo de ese fenómeno, que Tolstoy escribía muy bien pero pensaba mal. En sus mejores, en Guerra y Paz, por ejemplo, él suele, por ahí antes de un capítulo, que le mete 12 páginas que son una explicación de las tensiones políticas de Europa. Son bastante difíciles de soportar. Hay un libro divertido, muy divertido, ahora no recuerdo cómo se llama, pero es un ensayo acerca del arte. ¿Qué es el arte? Se llama. Nada menos. Pero, ¿qué es el arte? Es un ensayo sobre Wagner. Sí. Y el tipo empieza a explicar a Wagner y lo explica, pero lo explica de un modo que uno sabe que toca de oído el tipo, si me permite la metáfora.
Claro.
Y se sabe cómo es Wagner. Mire, haga de cuenta que empieza a componer una melodía y que en el medio desiste. Y empieza con otra.
Con otra y la
que deja pegada. Y después se arrepiente, empieza con otra. Sí. Y dice, bueno, eso es Wagner. Bueno, tiene su ingenio esa descripción,
sí.
Pero no es una descripción sólida. Y el libro está lleno de esas cosas, ¿no? Entonces, Paul Johnson dice que Tolstoy escribía maravillosamente, pero no pensaba tan maravillosamente. Y esto, la idea que el campesino iba a salvar al mundo también. El episodio final fue así. Noche del 27 al 28 de octubre se tomó el tren. Primero de noviembre se enfermó. Tuvo que dejar el tren, lo acostaron en la estación esta de Astápovo y el 7 de noviembre murió. Algunos ven una rima con la muerte también ferroviaria de Ana Karenina. Que tiene lugar también en una estación. Ahora, bueno, algunos en realidad lo que hacen es llevar a sus novelas episodios de su vida. Este va a llevar al revés.
Y claro,
el episodio de su muerte
se murió después.
Lo saqué de una mano. No, primero
claro.
escribí la novela.
Sí, claro.
Después te morís. Claro. Bien. O al revés. Si querés llevar la novela, primero te morís
y
después la pones en una novela.
Ese
es el procedimiento lógico.
No, pero no puede, ya está muerto.
Ilustraremos esta charla con las últimas palabras de los dos diarios del matrimonio Tolstoy, que dicen, todo mi cariño.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you.
I'll pretend that I'm kissing the leaves I'm missing and hope that my dreams will come true. And the while I'm away, I'll ride home every day. I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And the while I'm away, I'll ride home every day. I'll send all my loving to you. All my loving.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible. Estamos en nuestra casa de Buenos Aires, que es el Chacarere Anteatre. Voy a carraspear. Y bueno, mañana mañana no, el domingo Dolina se presenta en el Coliseo Podestá
en La Plata. Sí,
sí, sí, señor, con La Noche Extraviada.
Así es.
O Los Libretistas del Mundo.
Última 8:30 de la noche.
Bien. Última presentación del
última
año.
Presentación del año.
Muy bien. Bueno. Y el día 4 estaremos en Morón con La Venganza en el Teatro Morón. Ah. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Informe especial, cosas que no debes hacer cuando alguien te abandona.
¿Pedirle que no lo abandone?
No, porque ya lo abandona claro. Igual. Oh.
Cuando alguien se va, aparece una etapa peligrosa, la del impulso, la reacción exagerada, la decisión que uno toma llorando arriba de un plato de fideos. Este informe reúne algunas acciones que conviene evitar. Creo que no hay que hacer nada cuando uno lo deja.
Y bueno,
sin embargo, generalmente, bueno, pero especialmente el hombre, comete sus peores indiscreciones cuando lo deja. Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, intentar ponerte otra vez de novio demasiado rápido.
Con otra persona.
Con otra, y por supuesto. A la media hora, ponerte.
No, media hora, señor.
Lo que el pasa, impulso, sí.
Antes decían, un clavo saca otro clavo. Sí.
Ah, muy
porque
bien,
sí,
¿eh?
Dígamelo así.
Bueno.
Sí. Le gusta decirlo así. El impulso de reemplazar al que se fue suele llevar a apresurar vínculos que todavía no existen. En ese estado uno se muestra ansioso, inestable y con expectativas desmedidas.
Sí.
Demasiadas pretensiones. El resultado es previsible. Espantarás a la chica.
Claro.
Claro. Y la relación terminará tan rápido como empezó. ¿Qué hacer en cambio? Dejar que los vínculos nuevos aparezcan solos.
¿Cuánto más o menos hay que esperar?
25 años.
A ver, a ver.
Lo que pasa es que parado en la esquina de la casa.
No, pero no va a aparecer en la esquina de su casa.
Ya lo sé.
Hay que atravesar una etapa de duelo.
¿De duelo en qué sentido?
En el sentido que
de Rolón.
amigarse.
Ah, Rolón escribió un libro.
El duelo.
Que se llama El duelo. Hay otro igual.
Sí.
Que se llama El duelo.
Sí, pero no es.
¿Cómo se llama ese escritor polaco?
Sí.
Que escribía en inglés. Ay, bueno. A ver, algún oyente erudito que me haga acordar. ¿Quién es el autor del duelo? Famosísimo. ¿Eh?
Conrad.
Conrad. Joseph Conrad, efectivamente.
Muy bien, claro. Muy bien los oyentes bien, que hay aquí, sí.
Ahí está, Joseph Conrad y Rolón.
No, bueno, pero...
Sobre el mismo tema.
No, no es el mismo tema, son de...
Pero lo que digo, la persona que queda abandonada no quiere sentirse sola, quiere tapar eso con otra cosa.
Sí, pero ¿sabe qué hace? Después le habla todo el tiempo de la ex.
Ah, la nueva.
Usted
sí.
Se conoce a otra...
Sí,
no me diga.
Y le está hablando todo el tiempo, no, porque yo con ella venía...
¿Usted con qué gente anda?
Sí, es así, señor.
Bueno, venía segunda cosa, hacer el viaje exótico que te debía. Yo no me debo ningún viaje y menos exótico.
No, bueno, pero...
No, pero si usted, por ejemplo, quiere conocer los témpanos de Alaska...
No. No quiero conocerlo.
No, pero
usted,
no,
bueno. Usted me los describe y yo me doy por contento.
No, no, pero... o un viaje, se quiere internar en la selva amazónica.
También. Usted me la cuenta.
Sí.
Y ya estoy.
Pero no es la misma experiencia.
No, por eso mucho mejor que te la cuenten. Mientras usted me cuenta esa experiencia, no me va a picar un escorpión, ni me va a comer un cocodrilo, ni me voy a morir congelado.
Bueno, pero usted después conoce a una dama
sí.
Y le cuenta que estuvo en el Amazonas.
Claro, una dama que no quiere viajar.
Por favor, igual hay...
cuénteme, esta noche cuénteme la Amazona.
Hay algo también caprichoso del destino.
Sí.
Que es que cuando usted va acompañado al viaje, en pareja,
sí.
Hay un montón de mujeres solas. En todos lados, leyendo un libro, sentada en un banco. Cuando usted va solo, hay un montón de parejas.
Ese tiene pretensión de ley de Murphy.
Bueno, claro. Claro. Es su mirada.
Es su mirada.
Es su mirada. Usted está mirando.
Claro. Bueno,
está mirando, sí.
Cambiar de trabajo o aceptar uno nuevo, con la promesa de reinventarse. Usted no se inventó, señor.
No se inventó.
Nadie se inventa a sí mismo. Ella viene así de fábrica, no tuvo nada que ver. Aguanta así la dotación que le tocó y chao. Bueno, qué cosa. En plena desolación, uno sí. Está distraído, lento... Y muy probablemente cometa grandes errores. El duelo amoroso no es compatible con tareas que requieran precisión.
No, claro, porque por ejemplo usted trabaja en una embotelladora.
Claro, sí. Qué buen trabajo
bueno.
Para cuando uno lo deja a su novia. Y que se encuentra la novia, dice, te veo bien, te dice la novia. Trabajo, ¿a qué no sabe dónde trabajo? En una... embotelladora.
Bueno,
y que, no, lo que me lo digas a mí, dice.
No, por favor.
El señor lo que se refiere es que usted es una máquina que lleva todas las botellas. Usted llega a apretar el botón mal.
Claro, porque claro. Usted tiene que poner la tapita.
Claro.
Y la mina, usted para que la mina piense, ¿por qué lo habré dejado?
No, igual.
Mudarse impulsivamente para evitar recuerdos. Cambiar de casa en pleno desgarro.
¿Cómo? Sí, que se desgarró
además. Suele terminar en arrepentimiento inmediato.
Sí.
Y, bueno, en medio del dolor, uno hace... Por eso lo mejor es no llevar a la novia a su casa.
Bueno,
así
pero...
después no tiene que mudarse.
Pero usted, ¿cómo transita el noviazgo? ¿Con tantas prevenciones?
No quiero contarle.
Es imposible.
Bueno, en medio del dolor uno acepta cualquier contrato, paga montos absurdos, consigue garantías imposibles, se mete en una mudanza.
Claro, y bueno, señor, es el precio. ¿Qué
está
quiere?
Más vulnerable.
Y claro. Bueno, aguántesela.
Así que quédate donde estás. Y si querés mover
sí,
los muebles.
Pero si usted se queda en el mismo lugar, en el mismo... Todo le recuerda a ella.
Todo te recuerda a mi dulce amor en el lago azul de Ipacaraí.
Usted... Bueno, pero usted tiene que mover, y es cierto que el olor de ella...
Sí, pero eso. Hay que baldear cada tanto.
No.
Por lo menos cada vez que lo dejan. Por eso conviene tener más de una.
No, pero...
Así usted, por prevención, le echa un poco de raíz cada vez que se va.
No,
es que usted tendría que haber dicho el aroma.
Bueno, el aroma.
El olor parece que...
Claro, pero, señor. No dije la baranda.
No,
estuve bastante bien. Bueno. Pero eso, le digo el olor, sí, o el aroma, sí, casi metafóricamente.
Sí, hasta en la ropa queda impregnada. Claro.
Sí, muy metafóricamente no era.
Esa no es
una metáfora que le impregna la ropa.
Pero usted sobrevoló unas palabras, sí, y después se abandonó, que es cambia los muebles de lugar, mueve las cosas. Sí. Eso lo va a ayudar.
No me diga, doctor.
Sí, lo va a ayudar.
¿Y pero qué? Si tiene una mesa con cuatro sillas en la cocina y que va,
claro,
a...
Claro, no mucho, no tengo para mover tampoco.
Claro.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy amigo de él, por eso vinimos
los dos juntos.
Ah, ¿y ahora está viviendo con usted?
No da más, no da más.
Pero yo le dije que por favor me acompañara unos días, porque corre el riesgo de tomar una resolución.
No, pero no es lo mismo que su novia, este señor.
No, yo no tengo novia,
yo no estoy diciendo que...
Él viene, me aconseja, porque yo siempre digo, sí, voy a tocarle timbre, son las 3 de la mañana, por ahí me despierto.
No, le digo,
me empiezo a vestir, me dice, ¿dónde va? Le digo, voy a tocarle timbre, a decirle que si no vuelve conmigo...
Ni se te ocurra, le digo yo.
Claro.
¿Vive lejos ella o vive cerca?
No, vive en Catamarca.
Ah, pero entonces...
Catamarca y Rivadavia.
Ah, vive en el barrio de Once. Bueno, no, eso es lo que no tiene que hacer.
El otro día fuimos a...
¿Vivir en el barrio de Once?
No, lo que no tiene que hacer es ir a tocarle timbre en un hecho así, súbito.
Compré dos entradas para un solos y solas el otro día. Las compré yo.
¿A vender entrada para eso? Pensé que era un lugar que uno iba.
Sí, yo también.
Sí, yo también.
Ah, pero él me pidió plata para la entrada y se la di.
No, pero... ¿Cuánto le dio para la entrada?
30.000 pesos.
Pero no vale 30.000 pesos una entrada.
¿Cómo que no?
Usted va al lugar y consume...
Había solos y solas. No habló en toda la noche.
Sí. Cuando yo llegué había un tipo solo, nada más.
No, pero... ¿No llegaron las solas?
Eso es lo que le pregunté al mozo.
Claro.
¿Y si la sola dónde está?
Y no
en
le
puedo
mar.
Contar lo que me dijo.
Sí. No, porque le... Usted
aquí está, me dijo.
No. Usted puede conocer a ese, quizás al amor de su vida, ¿no sabe? ¿De qué se ríe?
No.
Le estoy hablando en serio. Puede conocer al amor de su vida esta misma noche, puede conocer.
Pero a vos.
Sí.
Bueno, sí. Tatuarte no debes hacerlo. No. Es obvio que no debes tatuarte el nombre de quien te abandonó. Y no te la vas a tatuar justo después de que te abandonó.
Claro, la tendría que haber tatuado en el momento que estaba. Claro.
Pero la verdad es que cualquier decisión de tatuaje puede salir mal.
Un tatuaje, ¿sabe qué le recomiendo?
Un tatuaje que tenga un mensaje.
Para todas las relaciones le sirve un tatuaje genérico que diga ella.
Claro.
O tú. Un
o
corazón.
Yo.
No. Uno que diga tú o ella. O inolvidable.
Muy buena idea, muy buena. Mi único amor.
Muy bien.
Bien.
Ese también.
Y el escudo de Boca abajo.
No. No, señor.
Dice... Llamar a amigos que no ve desde hace 20 años. Sí, uno hace eso, Dios mío.
Sí.
Llamas a un amigo y le dice, hola, soy Fernando. ¿Qué? No me digas que te peleaste con tu novia.
Bien, claro.
Sí, claro.
Está podrido.
Pero sirven, sirven. Te consuelan.
Sí, a veces hacen un papel patético también, porque después de 20 o 30 años vuelven a salir creyendo que son jóvenes, adolescentes.
Claro.
Y van a una discoteca y desentonan.
Sí. Claro.
¿A qué discoteca fue? Ya que la llama discoteca, que encuentre una discoteca. Es el señor
toda
de la
muchachada
whiskería.
Joven.
La muchachada.
Vamos.
Bueno,
van y ya están cerrados.
Claro.
Sí. Van a lugares que cerraron.
Sí, no hay nada, hay una playa de estacionamiento.
Ah, claro, Revián.
Ni siquiera está cerrado.
Vamos a Revián. Sí. No hay más,
no hay
lo demolieron.
Sí.
Bueno, eso no hay que hacerlo tampoco. Y dice, apóyate más en la gente que hoy forma parte de tu vida, como el señor, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, empezar a hacer deporte sin control también.
Ah, eso se hace mucho, sí.
Empieza, rebaja 20 kilos.
Empieza a hacer waterpolo.
No, yo lo que le estoy diciendo, que vaya a clases de tango.
Ajá.
Está lleno de mujeres, nervidero de mujeres es.
¿Hervidero? Qué linda idea de la
me
mujer.
Dio la impresión. Me sí, parecía sí. Como un pucherete.
Sí, sí. decir que no existe más el INADI, si no estaría preso.
Pero que, escucha,
agradezca.
Y ahí elige con la excusa
de que no habíamos dicho que no íbamos a ponernos de novio hasta que pasara un tiempo.
Claro, bueno,
pero
¿y entonces a dónde va?
No sé, hacer tareas solidarias.
Sí, puede ser tarea solidaria, está bien. Pintar una escuela.
Sí.
Usted va a pintar una escuela, dice, ¿va a una escuela?
Pero va solo con un pincel en la mano y dice, buenas tardes. Vengo a pintar la escuela.
No, pero si esta ya la pintamos, la terminamos de pintar la semana pasada.
Bueno, pero yo me dejó mi novia, ¿qué quiere decir?
No, pero... Mire, estamos en esta escuela, estamos hartos de que toda la semana viene un tipo para pintar la escuela. Ya no queremos más. Mire lo que dice. Está blanca, blanca.
Todos vienen de parte de su hermana.
Bueno.
Otra cosa que no hay que hacer es escribir poesía.
¿Por qué? Es el momento.
No, sí, es el momento.
Es el momento.
Pero bueno, queda feo. Bueno. ¿Por qué no la escribiste antes? Dice la tipa.
Bueno.
No, pero ella no se entera.
Ah, usted la escribe así. Eso y después es un... publica.
Claro. Publica y usted es un bestseller.
Claro.
Y una tarde está firmando en una librería.
Y le aparece la tipa.
Sí.
Vieja y vencida.
Bueno.
Así, ese es el título del libro, Vieja y vencida.
Sí. Y dice, por favor, no me firmaría este libro. No me reconoce, joven. Yo soy de su novia. Antes era mucho menor que usted.
¿Y cómo hizo entonces para que...?
Ganó tiempo la vieja.
Claro. Bueno, fírmeme.
¿Y usted qué le pone ahí? Los tiempos pasados.
Es demasiado tarde.
Uy, qué cruel.
Firmado Arturo.
Bueno.
Tolstoy.
Lev Tolstoy.
Sí. Bueno, que es una historia triste en un punto.
Yo lo que le digo, que se compre una computadora.
Ah, te lo tuve miedo, claro. Por un momento.
Bueno.
Me corrió un aire frío por la
más parte. O menos lo mismo que quiso decir.
Ah.
Se compre una computadora.
¿Y qué va a hacer con la computadora?
¿Qué pasa si la tipa vuelve?
Agarra viaje.
¿Usted agarra viaje enseguida? ¿O
se hace el interesante?
Se hace el interesante y le dice, ahora, que es demasiado tarde.
¿Estás resfriado?
Ya soy otro.
Sí. ¿Qué te pasa que me hablas
así? Te quise, sí. Pero ya soy otro.
Pero mentira.
Usted es otro.
¿Qué hace él acá? ¿Qué haces con tu amigo, con este imbécil?
Pero es mentira.
Si siempre me decías que era un imbécil.
Sí, pero ¿sabes qué? Estos 9 años, el que estuvo al lado de él fui yo.
Ahí está. Llegaste tarde, Olga.
No,
soy Alicia.
Entonces, con más razón.
Bueno, mirá, en verdad yo vine a buscar unas cosas que me había dejado. Me dejé una campera de cordero.
Pasó tiro, pelito para la vieja.
No, vos te pensás que vine a verte a vos. Tengo que recuperar la campera de cordero y por favor...
Perdón, Aida.
Alicia, ¿qué Aida? Encima...
Perdón, Alicia.
Estudien el libreto, porque si no, no se puede.
Si viniste, no creo que sea por la campera. Esa es la excusa.
Rolón. El señor me ayuda desde hace 9 años. ¿Cierto, Gabriel?
Pero claro, 9 años que le vengo teniendo la vela.
Así no habla Rolón.
Rolón dice sosteniendo la vela.
Bueno.
Y con más suavecita.
Sí, sí.
Y pregunta, ¿sí?
Bueno, extraordinaria historia, ¿eh?
Sí,
y muy, muy buenos consejos. ¿Y no, que no hay buen consejo para cuando te deja una novia? No hagas nada.
Además, sabe que el que está atravesando una situación así...
No quiere que
nadie le diga nada, no. Y mucho menos en un programa de radio de 3 imbéciles.
No. Y no quiere olvidar.
No
sabe
¿Sabes
lo que
están
dicen
hablando?
Los genios del amor?
¿Quiénes son los genios del amor?
No sé.
Nosotros, ¿qué tal?
Claro, qué malo.
¿Quieres venir?
No, salga de acá. ¡Salga de acá!
El nuevo amor está a la vuelta de la esquina.
¿Aquella o aquella?
¿Cómo sabe?
No. Quiero decir, estoy
empezando a hacerle tiros a una verdulera.
Ah.
De la vuelta de la esquina. Voy 7 veces por día. Mire todas las papas que tengo.
No, pero eso... No puede ir 7 veces por día, ella...
Está empezando a sospechar algo.
Y bueno.
Y el padre es el dueño de la verdulería, el Tano.
Sí, sí.
Claro. Y si usted no me está queriendo trabajar a la nena, por cachones, viene por comer la masita y tocar a la muchacha.
Señor, por favor. Es un Tano un grupido de criollos.
Así es. Usted sabe, ya que dijo un Tano un grupido de criollo, usted, yo cuando leo, ¿cómo se llama la batichica?
Gatúbela, Gatúbela, ¿no es?
No, pero en inglés, no, lo dicen, pero dicen batichica.
Sí, sí.
¿No es mucho mejor pipistrela?
Sí, qué lindo pipistrela. Sí,
pero pipistrela es el murciélago hembra.
Ah, mire, en italiano.
Es hermoso italiano. Pipistrela.
No es mucho mejor pipistrela que batichica. Sí. Que batichica, pipistrela. Bueno, discúlpeme.
Sí, qué lindo.
Me llaman la pipistrela, me llaman la batichica.
Bueno, también me gusta, me llaman la batichica.
Claro.
Yo me dejo llamar.
Me llaman la batichica. Sí. Y yo me dejo llamar. Sí, sí.
Es mejor pasar por Gila.
Sí.
Si una viva de verdad.
Señores, ¿qué viene ahora?
Los músicos, ¿le parece que llamemos al sordo Gansé?
Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Que ya llega a la Chacarería de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro y los integrantes del trío sin nombre. Marcos Lozano, que está en algún lugar. ¿Va a venir? ¡Ahí está Marcos Lozano! Yo por contrato lo voy nombrando. El señor Manuel Moreira. Y el licenciado en académico Ale Torina. Bueno, buenas noches, maestro. No sé si el trío precisa hacer algún otro trámite antes de...
No, fue una presentación muy, muy accidentada.
Bien, bueno. Miren, aquí para Sandra, le piden Friday in my love.
Friday, I'm in love.
I'm in love.
Bueno.
¿Cuál es? The Cure. ¿Tiene percusión?
Ah, la de The Cure.
Sí, tiene que ir con mucha percusión.
Sí, bueno, pero no...
Es lo que hay.
Bueno, a mí me parece mucho eso.
¿Qué quiere que invente con eso?
Con los pies también golpeé el piso.
Friday, I'm in love. Sunday, wait. Sunday.
Le voy a tocar una zambita.
Bueno, a ver.
A ver. Media zamba, como suelen tocar algunos.
Hermoso tema que le piden aquí para Romina, Barro tal vez.
Qué bonito.
Vamos, de plazo.
Tal vez, y es que esta es mi corazón.
dices donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para
tanguito muy, muy atorrante.
Bueno.
Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te ha creído que dormí pa' que yo siche. Anda a buscar otro guiche si tenés sueño pesado. Guarda que te cacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra, y el que tiene guita lastra, y el que no se hace faquir. ¿Querés que me deshable y diga quién sos vos? Vos sos vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto, es salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue. Ya estoy en santa de llevarte a pulso. Búscate un chancador pa' que te cargue.
Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza.
Si hasta naciste de un carozo, sos más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla, y hoy me cerrucha la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gol. Guarda, se me fianta la fiera, levántate la catrera, que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me deshable y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Quién soy? ¿Quién soy de entrampamiento?
El que atrasó el reloj.
De seguridad está sacando a los intérpretes que acaban
por
de...
Por favor, señor.
Bueno, el hombre que se robó el mundo...
¿Puedo decir algo?
Sí.
Qué bien funciona el dúo de cantantes de tango.
Sí. A mí me parece que cantaba uno solo.
Craso error.
Le pedían el nombre que se robó el mundo al trío.
Sí, sí, una canción de David Bowie que también hizo Nirvana y que también vamos a hacer nosotros.
Hoy los temas más difíciles son.
Sí, bueno. Mucha, o sea, percusión. Bueno. O sea, un poco.
Aprovechamos que tenemos dos guitarras.
Bowie, Nirvana y el trío sin nombre.
Ah, bueno.
¿Cuándo quedas?
Oh, dos, tres.
Cinco.
step on the stair. We spoke of walls and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Shook his hand, made my way back home. I searched for a foreign land. For years and years I roamed. I gazed, less there. We walked a million years. I must have died alone, a long, long time ago.
Chacarería de Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué quiere tocar?
Blue Moon. Blue Moon con saxo y trompeta.
Muy bien.
Mi bemol. Mi bemol, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, hay que baldear, maestro, acá, así que...
Vamos a tocar la última canción, que implica también un agradecimiento a todos ustedes por haber estado esta noche aquí. Muchas gracias, un abrazo muy grande y ojalá nos encontremos muy pronto. ¿Cuál es el nombre de la canción con la que vamos a amueblar la despedida?
Se viene la final de la Copa Argentina.
Ya pasó, ¿eh?
Ya pasó, ya.
¿Cuál es la final que se juega el domingo?
Ninguna.
No, no hay final.
Está muy informado.
Mala mía.
Es el playoff todavía, no sabemos.
El playoff.
Que... Alguien va a ganar un campeonato.
Y Walter Nelson, uno de los relatores principales. Y este tema está dedicado a Walter Nelson.
Muy bien.
Walter Nelson Man.
Entonces, con el 3, ¿no?
Sí. Vamos.
Va.
Dos palabras bastan. Gracias.
Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
A confundirse con cielo.
orquestas hay miles. Malena, una sola. Y las orquestas te esperan.
Con dolor, la noche del adiós, la noche que sentimos de reproche, y el amor pasó. Adiós, la triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal, ayer, final. Mi desprecio, necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación.
Tango. Estás en Malena.
Pobre solterona te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustias enfermado cuesta de sol a sol tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el noveno sentimental en el que una niña guarda en vano consumida por un mal de amor. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas templando tu emoción en las hojas de tu viejo novelón. Te ves sin fuerzas palpitar, déjate llorar por el príncipe soñado que no fue.
junto a ti a volcar el rimero melodioso de